Reabrimos nuestra página de sucesos, asuntos de interior, policía en la linterna. Hoy lo hacemos con Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Pablo, lo primero, ahora vamos al tema, pero no podemos olvidarnos del momento que estamos viviendo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en primera línea. Hay muchos casos expuestos y positivos, hay que lamentar fallecimientos, positivos muy importantes, ¿no?
Es una situación que está empezando a ser tremenda. Mira, positivos confirmados tenemos 239 en la Guardia Civil, 248 en la policía, hasta 700 si contamos con policías locales y policías autonómicas. Pero claro, estos son los que están con test, estos son los que realmente han acabado en un hospital y se les ha hecho el test correspondiente y han dado ese positivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchísimas personas más de las fuerzas de seguridad que están en su casa, bien por cuarentena, bien porque estaban trabajando con estas personas que estaban afectadas, o bien porque han empezado a sentir síntomas, pero como son síntomas leves, lo que ocurre es que se quedan en su vivienda y, como sabes, no se les hace ningún test. Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos policiales hablan del entorno de 9.000 agentes afectados.
Caramba.
En torno a 9.000. Quizás sea una cifra algo abultada, no lo sé, porque como no tenemos datos concretos, no lo sabemos, pero sí, lo que sí que es verdad es que lo que se está echando de menos, y yo creo que es importante también decirlo en un día como hoy, es que las fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener mejor protección. No tienen medios para poder hacer de forma segura para ellos y de forma más eficaz, no tienen los medios necesarios para trabajar. Les faltan mascarillas, les faltan guantes, les faltan geles, les falta todo. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo de repartir, pero es un esfuerzo que todavía es insuficiente y hay mucho, mucho malestar. Yo creo que hay veces que sería mejor menos ruedas de prensa y más dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar.
Seguramente. Bueno, esta crisis, Pablo, ha copado toda la actualidad y lo que nos queda. Pero nos vamos a detener en un caso que seguro que lo hemos tratado también, que seguro que recuerdas, el juicio que se ha seguido en la Audiencia de Barcelona por el crimen de la Guardia Urbana, se ha conocido así. La noche del 1 al 2 de mayo del 17, bueno, pues hemos conocido el veredicto, los dos acusados, compañeros de cuerpo, han sido considerados culpables de acabar con la vida de otro agente que se había convertido en una molestia. Veremos ahora las penas, no se saben. El caso es que Rosa Peral, la Guardia Urbana condenada, se enteró de la decisión en un hospital en el que estaba ingresada por coronavirus. ¿Qué es lo que ha considerado el jurado, Pablo?
Pues mira, en esencia lo que dice es que tanto Rosa Peral como Albert López, que eran amantes y agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, se confabularon para matar al novio de ella, que también era policía y que se llamaba Pedro Rodríguez. Todo esto en medio de un triángulo amoroso con múltiples, en fin, historias de todo tipo. La verdad es que no ha sido una decisión sencilla del tribunal, ¿eh? Hay que decir que Rosa Peral ha sido condenada por el voto favorable de 8 de los 9 jurados y Albert López solo por 7. Y hay que decir que 7 es la cifra mínima que hay que juntar dentro de un jurado para poder condenar a alguien. Por lo tanto,
caramba,
han sido 5 jornadas de deliberación y han sido largas y dificultosas.
¿A qué penas se exponen?
Pues mira, eso ya lo sabes, que es el presidente del tribunal quien tiene que decidir la pena exacta. Siempre los hechos, claro, que han sido considerados probados por el tribunal de jurado. Pero bueno, la fiscalía no se ha movido de lo que ella pedía desde un primer momento, es decir, 25 años de cárcel para ella por un asesinato con varias agravantes y 24, uno menos para él, y además de una indemnización de 900.000 euros. Las defensas, claro, han ido a la parte más baja de la posible horquilla. Se piden que sean 15 años y luego, eso sí, al margen de eso, supongo que ya están preparando los recursos correspondientes para intentar sacarles del atolladero.
En cuanto a los hechos probados, destaca el de alevosía. ¿Qué quieren decir?
Sí, bueno, porque aquí lo que se hicieron esta pareja, según el jurado, lo que hicieron fue drogar y medicar a la víctima para de esta forma evitar que pudiera defenderse y asesinarla de una forma mucho más sencilla, sin que pusiera resistencia. La verdad es que, según este mismo jurado, el guardia urbano no esperaba en ningún momento que la pareja le agrediese, que Rosa le agrediese, porque él todavía consideraba que estaban profundamente enamorados. Y evidentemente lo que dice también el jurado es que ese ataque, porque consideran que ese ataque lo hizo personal, también de forma personal Rosa, al menos Rosa de forma personal, lo hizo aprovechando un momento en que la víctima estaba dormida o descansando. Y esto, dice el jurado, impidió que hubiera una defensa eficaz frente al ataque mortal del que fue objeto, ¿no? Uh-huh. Y luego, tras asesinarle en la casa, le meten en el coche, en el maletero en concretamente, lo llevan hasta una pista forestal del pantano de Foix y allí prenden fuego al coche. De tal forma que con esa maniobra lo que buscaban era, bueno, claro, por una parte eliminar pistas, como es natural, pero por otra parte eso ha impedido conocer exactamente cómo fue el mecanismo de la muerte de Rodríguez. Pero bueno, para el jurado no había problemas porque como había pruebas suficientes de su participación, pues les han condenado en todo caso, ¿no?
O sea, que digamos que no se sabe cómo le mataron.
La forma exacta de cómo le mataron no se sabe, pero por los correos electrónicos, por todo tipo de pruebas que se han ido recogiendo a lo largo de la investigación, que ha sido muy prolija, ha sido muy larga, hasta las últimas semanas, incluso ya a una semana de juicio, incluso ya todavía se encontraron alguna prueba más de la culpabilidad de esta pareja.
A más, para complicarlo más todavía, el otro implicado, la pareja actual, intentó incriminar al primer marido de ella.
Bueno, esto es un caso que es absolutamente tremendo, es de una maldad que realmente te quedas un poco pasmado. Lo que hicieron es que una vez que le matan, le roban el teléfono móvil a la víctima y lo llevan hasta la casa donde vivía el primer marido de Rosa Peral. ¿Por qué? Porque estaban en proceso de separación, había disputas y por lo tanto podía pensarse que podía surgir algún móvil, ¿no? Y además sabían otra cosa, porque los dos son policías, que al dejar el teléfono móvil al lado de la casa de este primer marido de Rosa, la Guardia Civil, cuando los pozos de escuadra en este caso, perdón, es lo primero que hacen ante una desaparición, es ver dónde dan las BTS de los teléfonos móviles por ver si están activas. Lógicamente, al primer sitio donde llevaron esas señales de BTS fue hasta cerca de la casa de este primer marido. El intento por implicarlo estaba claro, ¿no?
¿El móvil?
Bueno, el móvil, ya, como tú has comentado antes, es un móvil, iba a decir amoroso, pero no creo que sea amoroso, es una cosa enfermiza. Pero Rosa Peral y Albert López ya habían sido amantes en el pasado y entonces Pedro Rodríguez es la víctima, que se había enterado de la infidelidad y eso abrió una etapa de celos y desconfianza, ¿no? En la primaria de 2017 se produce un acercamiento entre los dos acusados, es decir, vuelven a retomar esa relación que ya habían tenido antes y se llega a la conclusión de que los dos guardias urbanos llegan a la conclusión de que este Pedro Rodríguez pues era un obstáculo. Por eso lo que hacen es eliminarlo y además empiezan a trazar un plan, pero además que hacen un plan que es absolutamente minucioso, hasta el punto bueno de llegar a planear este tipo de cosas, como es la de llevar el móvil hasta hasta la casa del primer marido, a ver si así le podían implicar, ¿no?
Ya. Y la última, Pablo, y breve, por favor, hasta la lectura del veredicto fue hasta sui generis, ¿no?
Sí. Sí, fue sui generis porque, fíjate, ella ya había tenido coronavirus, ya se le había declarado el coronavirus y hubo que declarar una cuarentena. Entonces no estuvieron presentes ni los acusados, ella se entera de la condena en el hospital y él se entera en prisión y tampoco estuvo ni siquiera el fiscal porque también estaba en cuarentena. Es decir, unas circunstancias realmente curiosas para un crimen espeluznante.
Todos los jueves, asuntos de policía, interior, sucesos. Hoy con Pablo Muñoz. Gracias. Cuídate, Pablo.
Igualmente, Ángel. Cuídate.
Chao, adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya.